El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
De la tarde, 4 minutos. Comenzamos Radiópolis en este jueves 11 de julio de 2019. Y como es habitual, antes de comentar acá en estudio, de hecho, ya me acompaña aquí en el lado derecho Lu Valentine acerca de lo que nos depara la red de salas de teatro y otras más. Lu, ¿cómo estás?
Muy bien, pues, ¿y tú?
Muy bien. Te voy a dar la bienvenida con música.
Ok. ¿Ah?
Y música para que nos ponga el ánimo arriba. La rumba Me Llamo Yo, de Daimé Arocena, esta cantante cubana que nos alimenta entonces de energía al iniciar este Radiópolis de hoy.
Dice mi madre que enero está regalado, que se me acerca pa' sombra y que no los quiere a mi lado. Que soy hija de la suerte, que lo mío es natural, que no reparta mi gloria pa' que no me quiera mal. Dice mi madre, tu ocha no es avalado, pero si fuera un hombre tambor fuera consagrado. Moyu pa' el gun, que no te deja caer, que va a la guerra contigo para que pueda vencer. Dice mi madre, será fina y del vale, pero la conga contigo hablándote pa'l bembé, que te regala la risa y un tumbao que tumba, y que por eso los muertos te van a alar pa' la rumba. La rumba me llamo yo.
Yeah.
5:09 y ya le habíamos dado la bienvenida a Luz Valentine, así que ahora ya, Luz, vamos directo a lo que teníamos preparado, principalmente tus propuestas, porque eso hay que reconocerlo. Yo aquí me sumo a tus recomendaciones y habíamos acordado comenzar ante este evento que sucedió el 8 y 9 de julio pasado.
Exactamente.
Hace muy poquito.
Esta semana. Así esta es. Semana, sí, los días lunes y martes se desarrolló el Seminario Internacional de Desarrollo de Públicos, que esta es una iniciativa que organizó el Ministerio de las uh-huh. Culturas, que se llevó a cabo en el Teatro Nacional Chileno, y que lo interesante que tiene es que de alguna manera recalca la importancia que tiene actualmente el desarrollo de los públicos, es decir, que las preguntas que nos estamos haciendo desde el punto de vista de la uh-huh. gestión de las artes escénicas está puesta en los públicos, en la formación de audiencias, en qué está pasando con la gente que asiste o no asiste a los teatros, en cómo desde la gestión de los espacios uno se puede acercar a los públicos, puede atraer más gente, puede conectarse con los que ya van regularmente, puede entender las necesidades de quienes no están yendo, por qué no están yendo.
Buenas preguntas, sobre todo cuando, bueno, aquí lo teníamos el dato más adelante, de cuando se hacen estos estudios de audiencias a distintas instituciones de la cultura. Hablamos de centros o hablamos de museos, etcétera, y hay un gran desafío de cuánto el público realmente se está acercando y respondiendo a esos espacios, a pesar de que hemos escuchado incluso acá en el programa que, bueno, el teatro ha estado también en un alza, en un pique en muchas ocasiones de asistencia de público, pero sigue siendo un tema.
Sigue
Me
siendo
imagino
un tema.
Que es una oportunidad.
Absolutamente. Y fíjate que lo curioso es que mundialmente la tendencia a la asistencia al teatro específicamente va a la baja, o sea, menos gente está yendo, pero la gente que está yendo más. Entonces, hay un incremento en la asistencia de público, pero es el mismo público que está yendo más, no es que esté llegando más público. Y esa es una pregunta interesante de hacerse, cargo también de eso, de cuáles son las barreras que experimenta la gente. Y en el caso del teatro, algunas cosas que te puedo comentar son que el acceso es un tema, ¿no? Para personas que no viven tan cerca de donde están la mayoría de las salas, que están en Santiago Centro, uh-huh. Providencia, algunas en Ñuñoa, pero bastante concentradas. Sí. Ese es un tema importante para la gente. Pero también están todas las barreras simbólicas o perceptuales. Es decir, las personas no van al teatro porque sienten que no van a comprender lo que uh-huh. ven, que no tienen tanto interés, que no es para ellos. Entonces, esas son barreras con las que definitivamente tenemos que trabajar para acercarlo.
Y en este seminario, estaba revisando acá, bueno, se sumaron también conferencias de personas que van a hacer un aporte en este debate. Está, por ejemplo, acá el caso de la antropóloga mexicana, Ana Rosas Mantecón, autora de ¿Qué es el público? Ir al cine, antropología de los públicos, la ciudad y las pantallas, entre otros títulos, y del consultor español Jaume Colomer, especialista en gestión de sistemas culturales y también autora ahí de varios trabajos. Importante seguramente fue escuchar las experiencias desde estos otros países.
Exactamente, porque ellos ya se han hecho estas preguntas desde mucho antes, y lo que hacemos nosotros en América Latina es un poco tomar las reflexiones que se han hecho en el caso de Jaume desde Europa y en el caso de Ana Rosa desde México, que tiene un desarrollo más importante en esta área. Así que sí, pues fue una gran experiencia para quienes asistieron, muchas ideas. Eso es lo bueno, siento que hay mucha inspiración en este tipo de encuentros, cosas que uno piensa que se pueden implementar en los espacios. Y
que no quede solamente como en lo abstracto, sino
claro,
que esto se pueda aterrizar.
Exacto, exacto. Y también por eso se presentó justamente la experiencia con 5 espacios locales con los que se ha uh-huh. estado trabajando desde el ministerio, que fueron el Teatro Municipal de Ovalle, el Municipal de La Pintana, el Regional del Biobío, el Centro Cultural de San Antonio y el Centro Cultural Leopoldo Silva Reynoard de Quillota. Entonces, estos espacios que ya están en un proyecto piloto para el desarrollo de audiencias pudieron compartir lo que ha pasado con ellos hasta ahora y de alguna manera ser un norte para otros espacios que están interesados en desarrollar este tipo de iniciativas. Y lo bueno es que se transmitió por streaming, entonces otras personas pudieron verlo si no podían asistir en otras regiones y también van a tener ahí los videos para verlos después en el caso de quienes no supieron de esta instancia, que a veces pasa eso, que no lo saben, para que igual los puedan revisar y se puedan interesar quienes manejan espacios de repente más pequeños, centros culturales, y que también lidian en el día a día con la tarea de llevar a los públicos.
Luya, más que entiendo, o es la sensación de que además los últimos años, bueno, por políticas públicas, a nivel gubernamental, cada vez uno escucha de la apertura de centros culturales en regiones, en localidades más pequeñas, y una vez es... Por otros proyectos me ha tocado fondar, especialmente de llevar algunas exposiciones, no necesariamente teatro ni nada de eso, sino que a veces desde otro enfoque, centros que están preciosos, con un tamaño espectacular, pero que a veces falta que se ocupe para distintos proyectos, están con muy poca actividad.
Sí, la vinculación de alguna manera falla con los artistas locales. Entonces hay mucho de llevar desde Santiago actividades culturales a los centros y el desarrollo cultural local, que en principio es uno de los aspectos que impulsa la creación de centros, el vincularse con los artistas locales, en algunos espacios se deja un poco de lado, ¿no? Y no se retroalimenta con esa misma comunidad. Y falta también ese acercamiento con los públicos locales. Pues pensemos en estos centros culturales que... están un poco más aislados de la región, que se compone por muchos más pueblos, por muchas más localidades, y ahí el acceso también es un tema. Entonces es importante cómo la infraestructura se acompaña de todos los aspectos que son necesarios,
o sea,
para romper las barreras que sean no perceptuales, o sea, que tú efectivamente estés a 2 horas de un centro cultural. Eso implica que necesitas tener buses de acercamiento, o necesitas que los horarios se puedan acomodar para que tú puedas alcances a llegar después del trabajo, alcances a irte. Pero por eso es importante eso, que se esté pensando en los públicos, porque al hacernos esta pregunta vamos creando iniciativas, programas, pilotos, proyectos que hacen que las comunidades se acerquen más a la cultura en sus espacios, en sus comunidades, y no tengan que estar yendo a otros lugares o desplazándose mucho. Creo que ese es un buen ecosistema al final.
Y solo ahí para agregar lo otro que me pareció interesante, bueno, aparece citado acá el director ejecutivo de Parque Explora, donde también habla de esta experiencia que articula equipos y formación de público, hablando también desde las ciencias, además de las artes. Y habla de este equipamiento emplazado en Medellín y que reúne un planetario, un parque, un acuario, espacios para exhibición, charlas, presentaciones artísticas, y que ha destacado por proyectos de innovación y participación. Así que ahí también un punto que se agrega, donde uno a veces lo ve por separado. Estas son otras ahí alternativas. Eso fue parte entonces de este Seminario Internacional de Desarrollo de Públicos. Pero ahora, Lu, vamos a comentar qué es lo que sucede con este concurso de la Muestra Nacional de Dramaturgia en su versión 19, que es organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que desde este miércoles abrió la convocatoria para la postulación y posterior selección de las 5 obras dramáticas ganadoras de esta versión, donde también viene con novedades.
Exacto, y fíjate que fue ayer bien de repente, ¿no? De repente se abrió toda la información de la Muestra Nacional de Dramaturgia, así es que ahí todos haciendo clic en los links para saber quiénes estaban a cargo este año, cuáles son los cambios que trae la muestra y qué va a pasar en esta versión número 19, como tú comentabas. Lo primero es contar quiénes están a cargo de la versión de este año. Lo que se ha hecho en las últimas versiones de la muestra es que se ha dispuesto una dupla de creadores o artistas o teatristas que está a cargo de la dirección artística y de empujar el proyecto, que es siempre bianual. Entonces tenemos este año que es la convocatoria y el próximo año que es el desarrollo de todas las actividades de mediación, de formación y la puesta en escena de las obras que resulten ganadoras. Y quienes están a cargo este año son Isidora Stevenson y Marco Antonio de la Parra. Esta es la dupla que está a cargo, una dupla bien interesante. Y que tiene como eje central, según lo que ellos comentaban, la descentralización de la muestra, es decir, llevarla a regiones no solo en términos de lo que se ha hecho otros años, que se han hecho talleres allá con dramaturgos, sino de que sea allá la muestra. Pues la muestra siempre en Santiago, donde se muestran los trabajos elegidos, es acá siempre en Santiago. Entonces la muestra va a salir en esta ocasión y va a presentarse en regiones. Eso es sin duda algo muy importante. Y el llamado siempre a los dramaturgos a participar, ¿no? Los dramaturgos emergentes, que son aquellos que tienen hasta 3 obras que hayan sido estrenadas, y después los dramaturgos con trayectoria, que tienen más cantidad de trabajos. Y están abiertas las postulaciones hasta fines de agosto. Y ahí, bueno, está la información en la página del ministerio, uh-huh, para que lo puedan revisar. Y lo que decían también ellos en esta pequeña entrevista que ya salió, es que querían volver el foco a la dramaturgia. A veces, siempre esto en la interna artística sucede, que muchas veces los dramaturgos que son seleccionados ven las puestas en escena y sienten que las obras se pasaron a llevar, que no hubo una conexión con los textos. Bueno, ahí hay como un tema bien polémico. Y ellos se hacen cargo un poco de este sentir y dicen que se va a enfocar más la muestra en una especie de semimontajes, más que de montajes terminados, para que así aquello en lo que tú te concentres es más el texto. Porque la apuesta queda un poco más como un semimontaje, entonces no se come de alguna manera todo lo que implica la dramaturgia que es seleccionada en esta instancia.
Ahí tenemos entonces estas alternativas, donde ya ayer se entregó toda la información, lo decías, postulación que estará abierta hasta las 16 horas del viernes 30 de agosto, y se realiza a través de la plataforma de postulación www.fondosdecultura.cl. ¿Cómo ves tú esta dupla? Lo decías bien interesante, lo de Isidora Stevenson y Marco Antonio de la Parra.
Sí, me parece una dupla muy interesante en muchos sentidos, porque bueno, primero importante el tema paridad de género. La muestra de anterior, que cumplía la mayoría de edad, estuvo a cargo de Nona Fernández y de Pali García, que también fue una apuesta fuerte de género. Entonces es importante, siento, que la muestra mantiene acá, en este caso, la paridad. Creo que ya nunca vamos a volver a ver una muestra que esté dirigida solo por hombres, por ejemplo. No va a pasar. Va a pasar siempre que esté equilibrado,
se mantenga,
¿no?
Claro.
Y dos dramaturgos importantes en ese sentido. Marco Antonio está súper activo actualmente.
Sí.
Se estrena, de hecho, La Tierra Prometida esta noche en el Teatro Finisterra.
Lo comentaban con Antonella, creo,
la semana
pasada. Sí.
Que es una apuesta fuerte de la Finisterra, una coproducción propia de ellos como teatro. Entonces ahí, bueno, fuerte la presencia de Marco Antonio. Y en el caso de Isidora, también una dramaturga muy prolífica, también directora, una mujer de teatro. Así que creo que la visión que puedan conjugar ellos dos, siento que Isidora representando un poco más la vanguardia teatral, Marco Antonio súper vigente y también una visión del teatro más clásica, más años de experiencia, creo que puede dar como resultado una visión que conjugue dos mundos y que en ese sentido también pueda dejar contentos a quienes participen y que pueda hacerse cargo de las necesidades transversales que tiene el ecosistema de las artes escénicas.
Seguimos con música acá en Radiópolis y luego regresamos con Lou Valentine para comentar una obra en el Teatro UC que ha sido denominado como hilarante montaje.
Uy, uy, uy.
Vamos a ver de qué se trata. Escuchamos Alabama Shakes con Hold On.
Bless my heart. You got to hold on. You gotta hold on. You gotta hold on.
5 de la tarde, 26 minutos, y avanza esta tarde acá en Radiópolis, en Radio Universidad de Chile. Recuerde, nos puede escuchar en la 102.5 FM y también en nuestro diario electrónico, señal en vivo, radio.uchile.cl. Sigue con nosotros Lu Valentine y estoy aquí revisando, Lu, bueno, reddesalasdeteatro.cl, para este montaje, como decíamos, que ha sido calificado como hilarante y donde se titula Todos mienten y se van.
¿De qué estamos hablando? Todos mienten y se van. Esta, mira, es la segunda parte de una trilogía de Alejandro Sivekin, que es nuestro Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisual. Y es una obra que está dirigida por Alejandro Goich, que también dirigió la anterior, que fue Todo pasajero debe descender. Entonces viene ahora esta segunda parte de la trilogía. Y Alejandro Sivekin contaba en una entrevista a La Tercera la semana pasada que ni siquiera sabe si habrá una tercera parte de esta trilogía, ¿no? Y él escribe sus obras para Bélgica Castro, que es su compañera de tantos años, ¿no? Y como ella, bueno, ya no puede actuar en estos momentos, es Anita Reeves quien está tomando el personaje en esta ocasión de Gregoria. Y él es Guillermo, y ambos vuelven entonces al café del Centro Capitalino en este diálogo que, lleno de ironía y humor negro, lleva a los espectadores a momentos de risa y reflexión.
Bueno, y estaba revisando ahí que en el fondo se da este diálogo de inseparables amigos, donde se hablan de historias, de conflictos, mentiras, verdades, y donde también se revelan varios secretos. Así que bien interesante lo que puede pasar acá con esta obra que se estrena hoy,
¿cierto? Se estrena esta noche, sí.
Exacto, 11 de julio, y está hasta el 17 de agosto, miércoles a sábado, 20 horas. Aquí en la fotografía, bueno, se cruzan distintas generaciones también.
Sí, pues ahí está, bueno, obviamente Alejandro Sivekin y Anita Reeves están en los roles protagónicos. Y después hay un elenco bastante grande, bastante coral, donde ahí está, recuerdo, Juan Pablo Miranda dentro de ellos. Así que sí, pues creo que es bonito eso también en el teatro, la interna que ellos deben estar viviendo, a la que uno no accede. De estos actores más jóvenes, algunos también ya con bastante trayectoria, esta mezcla entonces de generaciones que se unen sobre las tablas y que aprenden de alguien como Alejandro Sivekin, de alguien como Alejandro Goich, que para ellos son maestros, sin duda.
Ahí Lu nos va a contar, porque ya me dejó ahí fuera el micrófono, que hoy día mismo va a estar ahí en el Teatro UC.
Exacto.
Para ver de qué se trata este montaje. ¿Te parece, Lu, que al cierre ustedes también lo han comentado acá en Radiópolis y en Semáforo también esta semana lo estuvimos revisando, pero vale la pena ponerlo y recordarlo a propósito de temporada de vacaciones, en conjunto con la familia, que esta nueva versión ya número 12 del Festival Familiar, del FanFest.
Exacto.
Desde el domingo.
El domingo, ¿cierto? Parte, y exacto, parte con una inauguración que va a ser en el Centro GAM desde las 11 de la mañana. Y aquí ya es como para dar la partida a las vacaciones de invierno, porque lo que van a hacer en el GAM es que en la Plaza Central van a tener muchas actividades, espectáculos de circo, marionetas. Va a estar la Orquesta Juvenil de La Pintana, que trabaja muy en conjunto con la gente del FanFest. Y se va a realizar una función de Lucila Luces de Gabriela. Todo esto gratuito, entonces para que ya se vayan preparando para las vacaciones de invierno, para organizar, asistir a las obras que están en el FanFest, que son obras de 7 países, 24 sí, montajes en 10 salas de teatro.
Eso hay que aprovecharlo de todas maneras.
De todas maneras hay que aprovecharlo, y para quienes están pensando ya, oye, pero hay que llevar a todos los niños, son tantos, sale todo tan caro. Bueno, la inauguración este domingo a las 11 en el GAM es gratis y parte con muchísimo teatro, circo y marionetas.
Sí, ahí se ve, bueno, visualmente me imagino va a ser bien interesante lo que suceda ahí en el GAM, y además considerando que es la última jornada que Lucila, Luces de Gabriela, va a estar ahí en el GAM en doble. Sí. Entiendo que el sábado también, o sea, mañana y tarde.
Doblete ahí. Doblete. Entregándolo todo, teatro de ocasión.
Y al día siguiente, gira Asia. que también se va el equipo allá a participar de varios festivales. Y que quedaron comprometidos ahí como equipo, que luego también van a visitarnos nuevamente acá en la radio para contarnos cómo fue esa experiencia y de lo que es el teatro de infancia, que en el fondo, bueno, ellos mismos nos contaban esa vez que ha ido creciendo, ha ido captando más público, así que una experiencia muy interesante para esta inauguración del Festival Internacional de Teatro Familiar FanFest desde el próximo domingo 14 de julio a las 11 horas en el GAM. Lu, muchas gracias.
Muchas gracias a ti por tenerme.
Nos reencontramos próximamente en una semana que se viene bien especial. Hay un interferiado para algunos, descanso, otro, bueno, le va a tocar jornada normal, no sé. Oh. Pato Núñez, no sé cómo se viene ese día. Pato, los controles. Ya, trabajar. Bueno, trabajar. Pero bueno, quizás va a estar más relajado ese día, va a estar un poquito más tranquilo. Y nosotros nos reencontramos el jueves, ya hay semana corta para algunos, así que con varios panoramas para comentar nuevamente con Lu Valentine. Y nosotros hacemos una pausa en Radiópolis y ya regresamos.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Yo soy Beatriz Ábalos, soy investigadora y profesora de la Universidad de Chile y trabajo en temas de educación en el Instituto Nuevo Creado de Educación de la Universidad de Chile y más concretamente en el CIAE, que es más conocido en términos de su marca, digamos. Yo creo en Radio Universidad de Chile. Y las razones para eso son muchas, pero primero hay una parte muy importante para mí en la Radio Universidad de Chile, es la mezcla. Quizás, por ejemplo, tener muy buenos programas de noticias, de análisis noticiero. Yo casi siempre escucho las discusiones de política en el programa de las 7 de la tarde, pero también programas de análisis de tipo cultural, entrevistas interesantes, uno puede tomar en cualquier minuto del día la radio en la Universidad de Chile y sintonizar con algún programa que tiene sentido desde una institución que es de una universidad. Sí, de repente tiene buena música popular, pero no es eso. Es una radio que nos permite ponernos al día en lo que está ocurriendo, poder analizar, poder tener una visión de desarrollo cultural, por ejemplo, muy buenos programas. Y por eso yo creo en la radio en la Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores, cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile.
El escenario de Corp Artes recibe nuevamente a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en un maravilloso concierto con la genialidad de dos grandes compositores, Mahler y Tchaikovsky. Además, el cantante uruguayo Alfonso Mujica y la batuta del maestro venezolano Rodolfo Zaglimbeni. Sábado 13 de julio a las 19:40 horas en Rosario Norte 660 Las Condes. Entradas en Boletería del Teatro Universidad de Chile y Sistema Ticket Plus. Más información en www.sinfonicanacional.cl.
Thank you.
Y seguimos en Radiópolis para comentar con dos invitados bien interesantes. Les damos la bienvenida ante un montaje de danza contemporánea en Matucana 100. Bueno, ellos nos van a contar todos los detalles de qué se trata esta apuesta sensitiva ahí en el Centro Cultural. Y los presento. Manuel Morgado, director de esta obra que se llama Velcro, junto a Gema Contreras, intérprete de este montaje, bailarina e integrante también del Vant. Ambos, buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
De nada. Gracias. Esta apuesta que, como yo adelantaba, escuchábamos recién una introducción ambiente, en donde Gonzalo Hurtado, músico electrónico, hizo esta preparación para Velcros y se escuchaba ahí un sonido de pegar, desapegar. A ver, presenten ustedes de qué se trata este montaje. Manuel, comencemos.
Claro, precisamente lo que tú escuchabas es como un extracto de la composición sonora de la obra, que está dada principalmente por la adherencia y el desprendimiento de este material. Nosotros partimos trabajando hace como 5 meses investigando sobre este material y conjuntamente con Gonzalo Hurtado, que es el otro integrante de este equipo, junto a Christopher Gómez, que es el productor, empezamos a trabajar primero desde el sonido, como tú bien dices, y desde la composición musical también, porque no solamente es una obra sensitiva, sino que también es una obra que tiene una composición musical para la obra. Entonces, el tema del sonido es muy importante y por eso lo que tú escuchabas en el fondo es una mezcla entre el sonido que se produce naturalmente en la obra y también la música que tiene, que también va acompañada de música.
Que fue pensada
para esta puesta en escena. De hecho, es como nuestro punto de partida. Nosotros empezamos a trabajar desde la música y luego vino lo otro. Es decir, como un proceso un poco al revés, por así decirlo.
Gema, ¿cómo fue, bueno, formar parte de este proceso, de esta construcción?
Bueno, ha sido un trabajo arduo. Yo conozco a Manuel Morgado desde hace mucho tiempo. Somos amigo partner y quisimos hacer este trabajo en conjunto con la CIA Teatro del Antagonista, que él dirige. Y ha sido una investigación en relación a este material, a texturas. Como bien dice, en relación a la música, ha sido nuestra dramaturgia, por así decirlo. Nos hemos basado con ella, ya sea sonoramente, de inspiración. Ahora en las temporadas hemos pasado también como otro proceso de seguir investigando. Y es un investigar también que nunca para. Siento que es una propuesta que es un laboratorio constante. Y claro, comentábamos que el primer día de función va a ser totalmente diferente a cómo va a estar el último día. Han aparecido cosas nuevas, así que ha estado un proceso muy intenso y muy interesante.
¿Cómo fue el trabajo de la puesta en escena? Porque aquí hablamos, de hecho estuve el fin de semana ahí en Matucana 100, acompañada de mi hijo adolescente, fuimos los dos a estar actividad de fin de semana, que nos sirvió para además seguir conversando después. No es fácil llevar a un adolescente, ¿eh? pero el mío, la verdad es que es bien receptivo, así que nos quedamos conversando después de esta puesta en escena, de esta rampa, de esta verticalidad, iluminación, etcétera.
Bueno, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo con la puesta en escena, principalmente con los elementos escenográficos y como con los otros lenguajes paralelos que pueden narrar en una puesta en escena, como la iluminación, la música. En nuestras obras de teatro hacemos eso. Y también el hecho de cambiar un poco el formato como a la danza era algo que, como una deuda histórica que teníamos hace tiempo, que queríamos trabajar algo dancístico, y eso, en el fondo, esa cohesión es la que permite que estos elementos aparezcan, porque a veces hay obras de teatro que no, que tienen un límite o que no te permiten, por ejemplo, jugar con ciertas cosas como la textura o indagar musicalmente como más acabado. Entonces, la puesta en escena aparece primero como desde el riesgo, como poner en crisis, le digo yo, como...
Lo que uno espera.
Lo que uno espera, como por ejemplo, igual... o sea, ahora con la Gema me doy cuenta de eso, que en el fondo para un bailarín es súper difícil bailar en una pendiente. Y entonces siempre como que estamos tratando de someter las cosas como a un límite, ¿no? A esta idea como de lo imposible, y eso que también se vuelva sublime también, porque el hecho de ver como una cosa inclinada que se está moviendo ya en el fondo genera como una tensión en el espectador. O sea, mi obra pasada también, o sea, los elementos giraban y cambiaban de perspectiva, entonces el hecho de cambiar el plano también ya genera como otro punto de vista, y como que en el fondo vamos cambiando los puntos de vista del espectador para con la interpretación, y eso es lo que a nosotros nos llama mucho la atención,
digamos. Bueno, ahí está el desafío para Gema entonces, ¿cierto? Sí. Esa verticalidad, además en donde a medida que avanza este montaje, la misma iluminación nos va indicando como partes de la puesta en escena. ¿Cómo fue para ti esa coreografía, con ese desafío, además con el traspaso ya de algunas obras... Y con el público.
Claro, claro, ahí, como te digo, partimos con la temporada con otro momentum para la obra, ¿no? Con la sinergia del público. Ahí empieza a crecer desde otra manera. Y para mí como intérprete ha sido un desafío completamente. No, también es algo que me llama mucho la atención también, de poder ser bailarina, de poder desafiarme constantemente. Entonces, con Manuel y bueno, con el equipo, en verdad, llegamos a este viaje, llegamos a esta rampa inclinada y vamos con todo nomás. Entonces, desde ahí, la investigación, la propuesta, como te digo, el laboratorio constante, arduo para el cuerpo, sobre uh-huh. todo, hacer lo que se vea muy fácil, algo que es muy complejo. El desarrollo también con la materialidad, ya sea como en el deslizaje, hay una parte de la rampla que uno se desliza, entonces tanto ahí ese atrapar de deslizar, tanto como el contraste del velcro mismo, que con este traje hay un esfuerzo físico concreto, especial, específico. Entonces, sí, un desafío, un viaje constante y nada, y descubriendo cada vez cosas nuevas. Uh-huh. Eso también es bonito porque hay un momento también de, ya sea que hay partes fijadas, por así decirlo, hay partes también de investigación, hay vivas en escena, no es de improvisación. Entonces, ahí hay una oportunidad de buscar algo nuevo con la sinergia del público.
¿Por qué se habla de esta experiencia pictórica y sensitiva? Bueno, algo lo comentábamos al inicio, pero no necesariamente esto te lleva a una idea lineal, sino que increpa un poco el público, cómo percibe esos distintos momentos del montaje, además cómo conecta con Gema a medida que avanza también la presentación. ¿Cómo te llevó, Manuel, también con clases, con relación que tú mismo has tenido, bueno, con bailarinas, con coreógrafas como Isabel Croxato, para llegar a hoy ver esta obra Velcros? Llegar a esta danza.
O sea, sí, pasa que yo creo que en el último tiempo la danza actual también ha tenido como una interacción más profunda como con las otras artes escénicas. Ya no es solamente danza lo que nosotros vamos a ver, sino que también hay una cohesión. Yo, bueno, ahí dice que, por ejemplo, yo he tomado muchas clases con la Francisca Sacié, que es una bailarina que hizo una compañía con un diseñador teatral como lo es Cristian Reyes, que para mí también es un referente. Entonces siento que de pronto estas asociatividades entre diseñadores, bailarines, actores, directores, permite también generar un espectáculo mucho más rico en visualidad o en esto como pictórico que tú decías. También en el último tiempo tomé un seminario con la Paula Sacur que tiene que ver con la geometría, como la geometría abstracta o la geometría en general, Y sin pensarlo, cuando yo veo esta obra, es una obra muy geométrica. Uh-huh. Por eso está lo pictórico, como uh-huh. el cubismo, por ejemplo, las líneas de la escenografía es como, es bien duro, por así decirlo, como la impronta visual de la obra. Entonces, es un abordaje pictórico, pero desde esa visualidad geométrica, más que pictórico, como que uno se lo pueda imaginar como que es una obra barroca.
Claro,
o
claro, no un lienzo.
Claro, sí, no sí. es un lienzo pictórico renacentista, sino que más bien tiene que ver como con lo pictórico desde, no sé, Picasso, lo cubista de la pintura, digamos. A eso se refiere.
¿Y cómo, o qué te llevó, bueno, además de que se conocían y contaban que entre los dos habían tenido conversaciones, cada uno de sus trabajos, bueno, incorporar a Gema en esta obra y que ella pudiera asumir también este objetivo que tú tenías en mente?
Bueno, yo creo que...
También con la experiencia de ella de laboratorio que habíamos estado comentando antes.
Yo creo que principalmente como por la experiencia que tiene la Gema con distintos coreógrafos. Y eso la enriquece bastante como intérprete, porque yo creo que en la medida en que tú conoces distintos lenguajes, también te permite como abordar de alguna manera esto que nosotros estamos proponiendo desde el otro lado. Igual se generan claramente tensiones en un momento como de crear un lenguaje, porque en el fondo aquí no hay nada preconcebido, sino que nosotros partimos de cero y fuimos entre todos creando esto. Entonces pensamos en la Gema, bueno, porque nos conocíamos y todo, y también porque es versátil, es una bailarina muy versátil. Entonces eso permite que se pueda someter a distintas manos. Además, su trabajo en el ballet hace eso, como que constantemente está cambiando de coreógrafo, de director, y entonces ya hay como un training asociado a eso, uh-huh. como a los distintos lenguajes que se está enfrentando.
Recordamos entonces que está esta invitación hasta, bueno, el 14 de julio, miércoles a sábado, 20 horas, y domingo, 19:30.
A las 20:30.
¿20:30?
Sí, miércoles a sábado.
Corrijo aquí, ven, lo que aparece en la hoja.
Quien ha aparecido también.
Y domingo, 19:30, ahí en el Centro Cultural Matucana 100. Gema, ¿cómo has sentido también ese mirar del público? ¿Cierto? Porque hay momentos que estamos en la oscuridad, hay otros que la iluminación, claro, va hacia un rincón del puede adelantar de un triángulo que está entre al revés, pero también tiene esta rampa a los otros costados que tú te deslizas. Pero hay instantes en que la mirada es fija hacia aquellos que están sentados ahí ante ti. Sí. ¿Cómo se ve también, cómo se vive ese momento?
Desde adentro hay un gran viaje en todos los aspectos. Y ese, claro, ese interpelar, por ejemplo, del público se siente, yo por lo menos, o la propuesta que tenemos con el equipo es siempre ser muy amable, ¿sí? No interpelar en dar una sensación amable y que entre el público tanto como yo en ellos, muy de mucha empatía, siento. Ya sea también o en conflicto también con esta propuesta específica que es el velcro, que la textura, la sonoridad te va empatizando, va con el mismo cuerpo. A mí como intérprete me pasa también como en el espectador, la dimensión también y la distancia que hay es poca, entonces puede estar dentro de la escena. Pero principalmente con mucha empatía, de que también ellos se... que se puedan permear de todas las texturas que están en escena. Uh-huh. Eso por lo menos es mi sentir como intérprete.
Entonces hagamos la invitación, aprovechando estos minutos que nos quedan, para que el público se acerque ahí a Matucana 100,
disfrute esta alternativa, que claro, quizás es un encuentro de sensaciones, algunos al principio dirán, bueno, ¿de qué se trata? O incomodidad. Además que en los primeros minutos en donde esto no hay una revelación de qué es lo que se viene, hay un textil ahí, una sábana que sí. está sobre la rampa con movimiento, o una tela sobre la rampa, y uno sí. dice, bueno, pero ¿qué se viene ahí sí. debajo de eso, ¿no?
Sí, es que, claro, es bien relacional la obra, es relación con, bueno, como tú decías antes, con el público y con los materiales que están ahí en escena, con la sábana, con
la tela. ¿Y qué se viene, Manuel? A ver, porque se además viene... esto es distinto a lo que ya venía el año pasado.
Sí, bueno, nosotros vamos a seguir desarrollando esta obra en relación a la materialidad, porque nosotros también nos hemos tomado esta primera etapa de funciones como una especie de apertura, un término que me carga, pero lo voy a decir igual, como apertura de proceso. Pero yo creo que hay un camino igual coreográfico de asociación con la danza también que queremos seguir cultivando. Y en septiembre estrenamos una nueva obra de la Carla Zúñiga en el Teatro Camilo Enríquez, que pronto ahí ya les voy a contar.
Va a quedar ahí.
Va a quedar ahí, pero se viene un nuevo montaje.
¿Y Gema? ¿También qué otro
proyecto? Estamos también, bueno, yo soy intérprete del Ballet Nacional, como tú dijiste. Estamos con Poesía del Otro también en Matucana 100 en agosto. Nos vamos de gira también, así que va a estar bien, bien movido.
Agradecemos entonces a Manuel Morgado, director de este montaje, Velcros, y a Gema Contreras, bueno, intérprete de este montaje y también integrante del Banch.
Gracias
a ambos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y presentamos a continuación en Radiópolis más música, y en este caso mirando hacia la frontera, al país vecino, Argentina, y a este trabajo que realizó Gustavo Cerati. A continuación, Bocaná.
Placer
Y llegamos al final de Radiópolis de hoy, en este jueves 11 de julio, en donde les dejamos varias alternativas para el fin de semana. Esta obra de danza contemporánea en Centro Matucana 100 hasta el próximo domingo. Recuerde, 14 de julio, de miércoles a sábado a las 20:30 horas y los domingos, el domingo que queda a las 19:30. Además, nos acompañó nuestra panelista desde la red de salas de teatro para comentar también diversas alternativas desde las tablas. Sigan la sintonía de la 102.5. Me despido, Diana Porras en la conducción, y nos reencontramos la próxima semana. Buenas tardes.